Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna, recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 4 de abril. Con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido en la Asamblea la legalidad de su máster, aportando documentos y anunciando querellas contra los dos periodistas del diario.es que han publicado las informaciones. No ha convencido a la oposición. Ciudadanos pide una comisión de investigación. El PSOE, que Cifuentes asuma su responsabilidad, y Podemos le exige la dimisión. Después de su comparecencia en el Pleno, Cifuentes ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha reiterado que no va a dimitir. Vamos hasta la Asamblea de Madrid y Cristina López Benedicto.
Sí, Cristina Cifuentes no se plantea dimitir, lo acaba de decir durante la rueda de prensa posterior a esa comparecencia en el Pleno de la Asamblea, una comparecencia en la que ha asegurado que ni ha habido falsedad ni falsificación en su título ni en sus calificaciones.
Si yo he actuado de manera correcta y si yo lo único que estoy haciendo es gobernar, intentar hacerlo de la mejor manera, solucionar problemas, trabajar, y creo objetivamente que no existe ningún motivo. Y por supuesto que mientras siga teniendo la confianza de mi partido y la confianza de los madrileños, pues yo no me lo he planteado jamás.
Desde COPE le hemos preguntado a Cristina Cifuentes cuál era el tema de ese trabajo fin de máster que sigue sin aparecer. Según la presidenta madrileña, versaba sobre el reparto competencial entre diferentes administraciones en materia de seguridad. Por cierto, que Cristina Cifuentes ha dicho además que siempre se ha sentido apoyada por su partido.
Es también noticia de la tarde la detención de Hervé Falciani. Filtró los nombres de clientes del banco suizo HSBC que fueron acusados de fraude fiscal. La Policía Nacional le ha arrestado cuando regresaba de dar una conferencia la Universidad Pontificia de Comillas, era extraditado a Suiza. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha recibido hoy al presidente de Sociedad Civil Catalana, quien le ha expresado su preocupación por el avance de la violencia de los autodenominados comités de defensa de la República en Cataluña. Ricardo Rodríguez.
Algo más de una hora de reunión ha servido a Sociedad Civil Catalana para constatar en gran medida la coincidencia con Pedro Sánchez y su núcleo duro en la gravedad de las andadas de los CDRs para imponer por la fuerza su visión y que, según Joan Rosiñol, emula a los comités de defensa de la Revolución Cubana.
Profunda y una preocupación por la deriva violenta de las CDR, que parece que quieren imponer una visión unívoca de Cataluña. E igualmente vemos que TV3 está blanqueando las acciones violentas.
Del secretario general del PSOE, la organización cívica ha logrado el compromiso de interceder para que logren reunirse con los líderes de UGT y Comisiones Obreras, sindicatos prestos a manifestarse a favor de los encarcelados por el procés.
¿Cómo es posible que un sindicato de clase esté apoyando al independentismo? Ya se lo hemos trasladado al señor Pedro Sánchez. Nos ha dicho que nos ayudará pues para hacer esta reunión.
El representante de Sociedad Civil ha trasladado su preocupación porque la fractura en Cataluña, además de identitaria, es de clase y la población con mayores ingresos es secesionista frente a una clase media y trabajadora que no lo es.
Y la bolsa ha cerrado perdiendo casi medio punto. El IBEX 35 se ha visto arrastrado tras reavivarse la guerra comercial entre China y Estados Unidos.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París. Asunción, Serena.
Aquí, segundo día de huelga en el tráfico ferroviario. El gobierno está inquieto porque, como indica un sondeo publicado por BFM TV, que revela que la opinión de los franceses ha cambiado de campo en solo dos semanas, y las cifras publicadas ayer indican que el 44% de franceses aprueban la huelga de trenes frente al 41% que se opone. El primer ministro ha anulado un viaje a Mali para poder estar en París el domingo porque comienza una segunda ronda de huelgas. Además, una quincena de universidades están bloqueadas. Exigen que se mantenga el sorteo para entrar en la universidad en lugar de que sean las universidades quienes evalúen las candidaturas de los futuros alumnos. Y además, el primer ministro Edouard Philippe ha confirmado hoy que en la reforma institucional que presentarán en mayo van a reducir un 30% el número de diputados y senadores, van a introducir una dosis de proporcionalidad en las elecciones, serán elegidos así el 15% de los diputados, y abandonan, sin embargo, el limitar el número de enmiendas en función del tamaño del grupo parlamentario como querían.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El gobierno alemán ha rechazado hoy cualquier intervención en el caso Puigdemont. El portavoz del Ministerio de Justicia, Maximilian Kahl, calcula que el proceso de extradición pueda llegar al Constitucional a tenor de de las declaraciones que está haciendo el abogado Sean Burke, pero en cualquier caso será cuestión exclusiva de los tribunales, ha dicho, y el Ejecutivo no dirá ni una palabra. Decía esto en un día en que se han repetido las peticiones a Merkel de intercesión por el preso político Puigdemont. La del preso político es una tesis que difunden los separatistas en los medios de comunicación alemanes y que en algunos casos van más allá. Hoy hemos escuchado sugerir a María Kepretz, la que hasta la aplicación del 155 presidía la oficina de representación de Cataluña en Alemania, lo que coloquialmente se llamaba Embajada Catalana en Berlín, que si el fiscal ha pedido la extradición ha sido a cambio de que España abra la puerta a la compra de 50 aviones Eurofighter, por ejemplo. Este es el nivel. Y mientras tanto, jornada de gran actividad para Puigdemont. Ha recibido la visita para una reunión de trabajo del vicepresidente del Parlamento catalán, también al exministro de Exteriores esloveno Igo Bash, y finalmente a su mujer, a Marcela Topor, que por primera vez la ve desde su entrada en prisión el 25 de marzo. Por lo demás, más que Puigdemont, preocupa a los alemanes los 11.000 salafistas que los servicios secretos tienen registrados en el país. El crecimiento de este colectivo se ralentiza, pero no se espera que se reduzca a corto plazo.
Unión Europea, Bélgica, Bruselas, José Luis, consejero.
Los tres exconsellers que viven en Bélgica han pactado mañana su entrega en una comisaría de Bruselas. Posteriormente se les tomará declaración judicial. Lluís Puig, Meritxell Serret y Toni Comín, el único que por cierto mantiene su acta de diputado, se vuelven a enfrentar a la orden europea de detención emitida por el Tribunal Supremo. La justicia belga, por cierto, ha tardado más de una semana en tomar medidas. En principio quedarán en libertad durante todo el proceso al no existir riesgo de fuga. España sigue siendo el segundo país por la cola con mayor índice de paro. Estamos solo por detrás de Grecia. La Comisión Europea asegura que estamos mejorando, pero que todavía hay que trabajar para bajar los índices de desempleo juvenil. Para terminar, un tren de la empresa estatal de ferrocarriles ha dejado a una veintena de pasajeros en tierra, pese a que todos ellos ya se habían subido al convoy. Al parecer, el tren se puso en marcha sin todos los vagones enganchados. Se dieron cuenta 10 minutos después, cuando ya estaba a 60 kilómetros de distancia.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy el tema del espía ruso envenenado en suelo británico ha vuelto a resurgir. Esta vez el líder laborista Jeremy Corbyn ha asegurado que el ministro de Exteriores Boris Johnson exagera al acusar directamente a Rusia como responsable de estos hechos. El propio Johnson ha vuelto a reafirmar, sin embargo, sus palabras, todo después de que ayer el laboratorio donde se ha analizado el veneno clasificó con el nombre de Novichok y señalase que ellos no saben dónde se fabricó ni de dónde proviene esta toxina. Es noticia también que un hombre de 78 años ha sido arrestado, acusado de asesinato después de que un ladrón que entró a su casa esta madrugada a robar, situada al sureste de Londres, fuera apuñalado hasta la muerte. Este habría obligado al anciano con un destornillador y en la lucha el hombre le habría asestado varias puñaladas. Y la operación de cadera a la que se ha sometido hoy el duque de Edimburgo ha sido todo un éxito, según los médicos. El marido de la reina Isabel II, el príncipe Felipe, se encuentra cómodo y de buen ánimo después de haber sufrido problemas en la cadera en el último mes.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Las campanas de todas las iglesias de los Estados Unidos repicarán 39 veces esta tarde a las 7:01, hora de la costa este, en recuerdo a los 39 años de vida de Martin Luther King, la figura más emblemática de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos y de cuyo asesinato se cumplen hoy 50 años. Las tropas estadounidenses seguirán en Siria para asegurar el triunfo total sobre el Estado Islámico. El presidente Trump ha aceptado a regañadientes los consejos de su equipo de seguridad nacional. La salida de las tropas estadounidenses de Siria no tiene fecha, aunque el presidente quiere que se preparen ya los planes para su retirada. Y Nasim Agdam, la mujer de 39 años, responsable del tiroteo de ayer en la sede de YouTube que provocó heridas a 3 personas, visitó un campo de tiro para practicar con su pistola de 9 milímetros antes de desplazarse a la sede de la citada empresa tecnológica. La policía de San Bruno, la localidad californiana próxima a San Francisco, donde se encuentra YouTube, confirmaba además que el motivo del tiroteo está en el enfado de Agdam por las políticas y prácticas de la campaña de la compañía hacia sus vídeos. Agdam se suicidó tras disparar contra un grupo de personas que comían en un restaurante a la puerta del edificio de YouTube. De los 3 heridos, 1 sigue en estado crítico, aunque no se teme por su vida.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Llegó la guerra comercial. China contesta al presidente Trump. Nada bueno presagia esta deriva de enfrentamiento económico-comercial que enerva las posiciones de los que realmente mandan en el mundo. La estabilidad, la discreción, ser previsible, es lo que requieren los mercados una vez que cada uno ocupa el lugar que puede o le dejan. El presidente norteamericano pretende recuperar posiciones a base de codazos en la boca de los que considera sus enemigos en lugar de sus competidores. La realidad es que Trump no engaña a nadie porque actúa para cumplir las promesas que hizo a sus electores, a quienes le votaron por hacer grande a América otra vez, eso del America First. Y lo primero para Trump es enfrentarse con el gigante chino a pesar del supuesto buen ambiente con Corea del Norte y tensar mucho la cuerda con Rusia con la crisis de los diplomáticos. I have a dream, decía Martin Luther King. Solo es un sueño.
Las 8 menos 19 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En este día en España noticia el agua y por eso preguntamos a nuestro hombre del tiempo, al catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, por la decisión del trasvase Tajo Segura, de trasvasar agua, una vez que hay agua para trasvasar. ¿Qué tal, profesor Olcina? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo.
La Comisión de Explotación del Acueducto Tajo Segura ha planteado el trasvase de 60 hectómetros cúbicos durante los próximos 90 días, 20 de abril, 20 de mayo, 20 de junio.
Sí.
¿Por qué se plantea ahora realizar un trasvase? ¿Hay agua para trasvasar?
Mira, desde el año 2013 se aprobó el llamado memorándum que regula el sistema de explotación de este trasvase. Recordemos que el trasvase de Tajo Segura se aprobó en el año 67. Las primeras aguas llegaron a la región del sureste aproximadamente 10 años después, en el año 1979. Y bueno, desde el año 2013 ha tenido diferentes normativas de explotación, pero como digo, desde el año 2013 está regulada por el llamado memorándum, que es el que actualmente regula el sistema de explotación de este complejo. Y bueno, lo que dice este memorándum es que cuando entre Peñas y Buendía, que son los dos grandes embalses de cabecera, no tienen almacenados en su conjunto, ¿no?, la suma de los dos no llega a 400 hectómetros cúbicos, no se puede trasvasar, ¿no? En estos momentos sí que se ha superado, gracias a las lluvias que venimos comentando de las últimas semanas. Entre Peñas y Buendía tienen un volumen de almacenado de 467, por tanto, habría ese pequeño superávit de 67 hectómetros cúbicos, con lo cual, pues ya se puede activar la maquinaria posible, ¿no?, para su transferencia o la transferencia del volumen que se ha señalado. Y hay que decir, Juan Pablo, que realmente lo que ha ocurrido es que se ha pasado de la fase 4, que es la de no trasvase porque no se llega a 400 hectómetros, a la fase 3, que permite al menos trasvasar 20 hectómetros cúbicos cada mes, ¿no?, que es realmente lo que ahora se ha propuesto. Finalmente el Consejo de Ministros tendrá que aprobarlo y bueno, veremos a ver si se aprueba o no. Siempre sabemos que estas decisiones pues van a traer polémica, ¿no?
Sí, porque gustan en un sitio y no gustan en el otro.
Claro, y el volumen
es el reparto de la escasez.
Sí, realmente es bajo, ¿no?, el volumen de reserva. Bueno, aunque es verdad que en las tierras de sur de Alicante, Murcia, parte de Almería, pues están deseando, ¿no?, que se produzca esta transferencia, hay que entender también a los de la cabecera del Tajo, que ven que los embalses, pues en fin, están en situación realmente muy precaria.
¿Y cómo,
¿no?,
están las reservas de la Confederación de Segura? ¿Cómo están?
Mira, están en estos momentos, el último dato que he podido consultar, están al 25%.
¿En el Segura?
El Segura, ¿no?
¿Y las del Tajo?
Las del Tajo están por encima del 60%, ¿no? Han mejorado mucho en apenas 4 semanas, ¿no?
Sí.
Hay que recordar, Juan Pablo, que solamente en el mes de marzo hemos ganado 10.000 hectómetros cúbicos en toda España, ¿no?
Sí.
Esto ha permitido, bueno, pues superar las situaciones de sequía que comentábamos en las cuencas del norte, del Duero y tal. En el Tajo, la verdad es que la situación ha mejorado, pero es verdad, y hay un factor importante, Juan Pablo, desde los últimos 20 años se viene notando que la cabecera del Tajo no llueve con la abundancia que llovía en los años 70, 80, ¿no? Es decir, cuando se aprueba el trasvase de Tajo Segura, las condiciones, hay que decirlo así, climáticas, específicamente pluviométricas, eran muy diferentes a las que hay ahora, ¿no? Se ha notado un descenso en los volúmenes de precipitación de la cabecera del Tajo, y bueno, pues eso se nota en que en los últimos años los volúmenes que se han trasvasado, salvo en años excepcionalmente lluviosos, siempre han sido pues escasísimos, ¿no? Y bueno, pues el año pasado se padeció una situación de alerta de sequía importante en la cabecera del Tajo, y como digo, desde el pasado 1 de mayo del 2017 el trasvase se había interrumpido, es decir, los embalses han estado casi un año entero con un nivel de embalse mínimo, ¿no? Claro. Por eso ahora, claro, cuando se supera tan escasamente ese volumen, pues las relaciones
se trasvasa, claro.
Claro. Van a ser...
Y el conflicto se renace.
El conflicto está servido, sí, ¿no, Juan siempre. Pablo? Y es lo que a veces
es hemos el comentado. Reparto de la escasez entre dos
claro,
partes
estamos,
de España.
Estamos repartiendo la escasez y estamos con la necesidad, a veces lo hemos comentado, de sentarse de una vez y elaborar un buen esquema nacional del agua, ver a ver qué posibles soluciones puede haber a la situación, especialmente en las regiones que menos cantidad de agua tienen. ¿Y cómo se puede solucionar esta cuestión, ¿no? Que, uh-huh. que soluciones y herramientas hay, Juan Pablo. Lo único, pues habrá que apostar por ellas, habrá que tener decisión política, en fin.
Por cierto, ya es noticia que la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha firmado ya la propuesta para el trasvase de los primeros 20 hectómetros cúbicos de los pues, que tú hablabas. En la comisión, ha elevado el asunto a la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo Segura.
Pues nada,
así que ya están los primeros 20 hectómetros.
Entonces se va a producir. Mira, hay que señalar, por último, Juan Pablo, que de esos hectómetros, un 25% tienen que ir obligatoriamente a abastecimiento urbano, el resto irá a la agricultura. Es decir, que el trasvase tiene esta doble componente, una parte siempre, una cuarta parte tiene que ir para abastecer ciudades, el resto para la agricultura. Por tanto, no todos los 20 hectómetros van a llegar al campo, por así decir, que hay una parte que se quedará para el abastecimiento de ciudades.
Aclarado queda este asunto, siempre polémico y complicado. Jorge Urcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, nos tomamos el tiempo, querido amigo. Gracias por tu explicación a la luz de la linterna.
Un fuerte abrazo, Juan Pablo.
Tenemos ahora mismo un mensaje de la Mutua.